Una nueva denuncia se suma a la polémica por el plan de vivienda del PIT-CNT. Hablando con En Perspectiva, un empresario de 33 reveló que le ofrecieron un negocio de 12 millones de dólares a cambio de una comisión de 300 mil dólares. Este constructor debía aportar los terrenos para las viviendas, a las que los gestores le pondrían un sobreprecio para quedarse con la diferencia. Asegura que estas personas en todo momento dijeron representar a la central sindical. Ubiquemos los elementos más recientes en este asunto. El miércoles pasado, la mesa representativa del PIT-CNT aprobó el primer informe de la comisión interna formada para investigar las denuncias sobre irregularidades en el programa de vivienda sindical que la central viene impulsando desde hace ya 2 años. La creación de esta comisión interna se decidió la semana pasada, luego de un pedido de aclaraciones formulado por Richard Reid, dirigente de la Federación de la Bebida, y luego de que una empresa denunciara en el diario El País que había sido estafada por 2 gestores que le habían ofrecido participar en el plan de vivienda sindical. Luego, el PIT-CNT recibiría una segunda denuncia presentada, en ese caso de manera personal, por un empresario en la propia sede de la central. Bueno, el comunicado emitido el miércoles por la mesa representativa dice que aprueba el informe que establece claramente hasta el día de hoy que no ha existido dolo ni corrupción de ningún tipo por parte de ningún miembro de la Comisión de Vivienda del PIT-CNT. La dirección de la central agregó que las denuncias responden a una campaña mediática. 48 horas antes, este lunes, aquí en Perspectiva, ustedes recordarán, entrevistamos a Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del PIT-CNT, máximo referente de la UNRA, el sindicato metalúrgico, que fue quien tuvo la iniciativa del plan de vivienda sindical y de hecho llevaba su control dentro de la central de trabajadores. A raíz de esa entrevista, un empresario del sector de la construcción se comunicó con nuestro programa y se ofreció a aportar su propio testimonio. En síntesis, sostuvo que él también había sido víctima de un intento de estafa a partir de un ofrecimiento para participar en el plan. Su nombre es Jorge Verdía. Es director de la empresa Natelur Sociedad Anónima. ¿Y qué es Natelur? Podrán preguntarse ustedes. Bueno, Natelur es una empresa especializada en el montaje y mantenimiento de plantas industriales. Por ejemplo, silos metálicos, galpones, etcétera. La sociedad anónima lleva por nombre Afagold, Afagold Sociedad Anónima. Verdía relató que hace algunos meses recibió la visita de 2 personas que decían representar al PIT-CNT en las gestiones para poner en marcha el plan de vivienda sindical. Dio los nombres de esas 2 personas, vamos a identificarlas simplemente con sus iniciales, MD y RCH. El empresario de 33 asegura que le propusieron un contrato por la construcción de 1000 viviendas, a cambio pedían 300 mil dólares. A diferencia de los casos anteriores que se han denunciado, esta suma de dinero no iba a ser destinada a la compra de terrenos para el plan, sino que directamente se mencionó la palabra comisión. Asegura que en el contrato que le mostraron y que insistieron que firmara, aparecían el logo y el nombre del PIT-CNT. De todos modos, no se mencionaba nunca a ningún dirigente de la central. Verdía debió entregarles un presupuesto para la construcción de las viviendas, que luego modificó varias veces a pedido de sus interlocutores. El costo inicial que él pasó fue de $1,200 el metro cuadrado, a los gestores les pareció excesivo y por eso le pidieron que le ajustara la mitad, porque según le dijeron, son viviendas para trabajadores, no pueden pagar más. Al señalar él que por $600 el metro cuadrado los materiales iban a ser de mala calidad, los gestores le restaron importancia a ese detalle. Eso sí, insistieron varias veces en que primero debían abonarse los $300,000 de adelanto para lograr ese negocio estimado en 12 millones de dólares.
Y bueno, después cuando teníamos todo, salió esto de que teníamos que aportar los $300,000 eso. Y bueno, nosotros no tenemos. Y dice, bueno, lo que hace, dice, tenemos una persona que nos presta los cheques, pero los tenés que endosar vos. Digo, no, yo no voy a endosar cheque ninguno. Digo, y si pago, te pago de lo que salga del trabajo. Digo, yo no voy a sacar plata para pagar, para trabajar. Digo, ¿dónde se vio? pero después cuando todo esto se esfumó porque le dijimos que bueno, que no íbamos a firmar nada, como que de un momento a otro nadie más atendió teléfono ni nada, y bueno, y empezamos a ver que era una joven, que habíamos ligado y que no hubiéramos hecho nada, ¿no? Porque, digo, estuvimos a un pasito de quedar endeudados por nada, ¿no? Si yo hubiera endosado esos cheques por los $300,000 porque el negocio parecía bueno, hoy estaría, no sé, preso, capaz, porque si no, ¿de dónde iba a sacar $300,000 si no había trabajo?
Verdía asegura que estas personas en todo momento dijeron actuar en representación de la Central de Trabajadores. Como mencionó, le ofrecieron contactarlo con un tercero que le prestaría los cheques. Agregó además que parecían bastante desesperados por hacerse con el dinero.
Sí, este Milton Díaz, sí, se presentó como representante del PCNT. Sí. Que él era la persona del PCNT, era él. A mí que me arrimó fue un amigo, o sea, no es que me arrimó, se ve que descubrió el negocio. Nosotros, como toda empresa, andaba buscando y sabíamos que estaba de moda el tema ese, y el gobierno había hablado algo de la construcción de viviendas sindicales y cosas, o sea, no sabíamos cuántas eran, pero bueno, nos hicieron todo un verso de que el gobierno pretendía hacer 60.000 viviendas y que bueno, que iban a adjudicar de a lotes de a 1.000, dependiendo de la plata que... Bueno, cosas así, ¿viste? Luego tenían el circo bien armado, ¿viste?
Aunque ya a esa altura sospechaba de la honestidad del planteo, Verdía hizo un último intento. Ofreció que el negocio se hiciera con la constructora Stiller, con la cual él trabajaba, ya que esa empresa podría estar en condiciones de hacer la entrega inicial que se les estaba solicitando. Los gestores se negaron, argumentando que este es un plan sindical y que ellos estaban apuntando a constructoras chicas. También rechazaron otra idea del empresario cuando este se ofreció a hacer gestiones ante la Intendencia de 33 para obtener los terrenos. Es que en el plan que le ofrecieron, Verdía debía aportar los terrenos para la construcción de las viviendas. Según le aseguraron, el PCNT le pagaría a él el costo de los terrenos y ellos ganarían también una comisión por eso.
Que ahí también te ganaban la plata, porque ellos vos les vendías el terreno, por ejemplo, un terreno costaba 10, ellos te lo iban a pagar a 15, te lo iban a hacer valer 15, vos cobrabas tus 10 y ellos cobraban 5. O sea, así estaba planteado, ¿no?
Las sospechas de Verdía terminaron de confirmarse cuando días atrás el país publicó el caso de una empresaria que denunciaba, y había denunciado ante la justicia penal, haber sido estafada por gestores que en representación del PCNT le habían pedido una donación de $300,000 a cuenta de la construcción de un paquete también de 1.000 viviendas. Al leer esa información, él intentó comunicarse una vez más con las personas que lo habían contactado, pero no tuvo éxito. Tampoco tuvo éxito esa vez. Consultado en perspectiva sobre si tenía previsto presentar una denuncia penal, Verdía respondió que no, porque la estafa no llegó a consumarse. De todos modos, agregó, decidió comunicarse con El Espectador porque todavía está indignado por el accionar de los dos gestores, a quienes calificó de sinvergüenzas, y porque le molestó la forma evasiva con la que entiende que Marcelo Abdala respondió a las preguntas en la entrevista del lunes aquí en Perspectiva. Fernando Pereira es otro de los coordinadores en el Secretariado Ejecutivo del PCNT, integra esta comisión política que se ha formado para seguir la evolución del plan de vivienda sindical a partir de los últimos hechos. Con él estamos en contacto en este momento. Pereira, buen día.
Buen día, es un gusto estar con ustedes, como siempre.
Usted escuchaba el testimonio de este empresario que se comunicó con nuestro programa, Jorge Verdía. ¿Cuáles son sus primeras consideraciones?
Bueno, yo estoy el doble de indignado que él, para empezar, porque mi nombre institucional, por lo que uno ha dado la mayor parte de su vida, ha sido utilizado de mala forma, ¿verdad? No solo en este caso, que es idéntico al que me presentaron a mí en el PCNT, que yo sencillamente no voy a dar el nombre porque creo en la palabra de las personas, sigue siendo eso y para mí un valor, y la persona me pidió que protegiera su nombre, así que no lo he dado ni siquiera en la comisión en función de respetar los códigos que tienen las personas cuando se comunican, pero él sí presentó la totalidad de los documentos que había firmado. Ninguno de esos documentos está membretado en hoja del PCNT, ninguno de esos documentos tiene la firma de los coordinadores, ninguno de esos documentos fue avalado por la dirección de la central sindical, sin embargo, utilizando nuestro nombre y yo creo que nuestra credibilidad, porque si hay empresarios dispuestos, y hubo, a entregar 300 mil dólares de adelanto en función de un plan de vivienda sindical y de posible compra de terreno, es porque esas personas, empresarios, ellos, la mayoría pequeños o medianos, esta es una característica que he ido viendo, este señor que habló conmigo es un pequeño productor, tenía un pequeño campo con forestación y reinvirtió para este tema, y bueno, una parte fue perjudicado porque no, la operación no se llegó a completar en su totalidad, y nosotros les hemos planteado a todos ellos, a los dos casos lo mismo públicamente, ¿no? Que hay un ámbito que es la justicia uruguaya para denunciar, que la justicia uruguaya tiene que investigar un negocio que es entre privados, porque ninguna de estas dos personas, Emiliano, yo no las conozco, nunca las vi, se contactaron con el plan de vivienda sindical a partir de traer en primera instancia a un inversor español para la construcción de modelos alternativos de vivienda para trabajadores. Esos españoles luego no volvieron y ellos vinieron a por poner la firma para la construcción de algunas miles de viviendas, y ahí claramente nosotros tuvimos ingenuidad. No más ingenuidad que la que han tenido los empresarios cuando han hecho este tipo de acuerdos, ¿verdad?
Usted habla de un choque de ingenuidades.
Bueno, es evidente, digamos, que ningún empresario ha podido, y nosotros hemos sido crudos en esto, Emiliano, de preguntar a cada uno de los que ha venido, los que se han sentido perjudicados y los que no, porque hay gente que nunca trató con estos dos empresarios. Yo supongo que los nombrarán con las iniciales por algún tema jurídico, si no yo tranquilamente los nombraría, porque los nombres todos ya los tenemos.
Sí, los nombres son Milton Díaz y Roberto Charlo, ¿verdad?
Exacto. Entonces, hay ahí la búsqueda de un sistema constructivo que es el siguiente. Por un lado, Marcelo el otro día yo lo
sí, sí, él ya lo explicó. Pero la pregunta es, entonces, ¿usted ya recibió una denuncia similar, en ese caso de un empresario del departamento de Tacuarembó?
Se hizo público en el diario El País. Mm. Y además planteamos que no íbamos a dar el nombre, no por un problema nuestro, es por un problema del señor que no quiere que se conozca su nombre. Al mismo tiempo el señor nos ha planteado con toda honestidad que él quisiera seguir trabajando en el plan de vivienda sindical porque le interesa el plan y porque claramente siente que ha sido engañado, pero no por el PCNT, sino por un empresario que ha tenido una conducta ilícita en apariencia, porque insisto que esto, quien lo tiene que laudar no es el PCNT, sino la justicia. Pero al mismo tiempo, Emiliano, hemos dicho esto, cualquier empresario del Uruguay que tenga denuncia concreta contra cualquier miembro del Departamento de Vivienda Sindical o de la Comisión o cualquier miembro del PCNT lo puede hacer en el PCNT. Yo lo atiendo a la hora que sea.
O sea, el planteo que usted hace es, en la medida de lo posible, que se recurra a la justicia y que se plantee la denuncia en ese ámbito. Pero al mismo tiempo, usted, otros integrantes de esta comisión política, están dispuestos, interesados en recibir directamente a estas personas.
Y si hay denuncias concretas contra miembros del PCNT, nosotros no vamos a poder laudar si los empresarios se sienten estafados por otros empresarios. Uh-huh. Lo que sí podríamos laudar es si alguien se sintió estafado por algún miembro del PCNT. Está claro que usando un contrato para la construcción de viviendas del PCNT, un par de empresarios, lo que usted acaba de mencionar, han hecho negocios con otros empresarios que se han visto afectados y perjudicados notoriamente. Así lo han manifestado en su testimonio, que acabo de escuchar con claridad, y así lo ha manifestado casi en forma idéntica a Emiliano, quien habló conmigo. Y el primer caso, el que surgió en el diario El País, yo diría que es idéntico, casi idéntico, salvo por el objetivo que tenía el dinero, casi idéntico. De forma tal que nosotros somos conscientes de que puede haber dos, tres o más, no sabemos cuántos. Hasta ahora son tres, pueden ser más.
Y entonces, el PCNT como tal, ¿qué piensa hacer? En primer lugar, ¿ustedes no deberían también presentar una denuncia penal?
Bueno, eso lo están analizando los juristas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta dificultad. No hemos sido damnificados, igual que este empresario, económicamente. Se utilizó nuestro nombre de mala manera y lo que estamos viendo, si eso amerita una denuncia penal o alguna otra acción judicial, pero lo estamos analizando con los juristas porque nosotros no tenemos esa especialización. Y al mismo tiempo, sí, la decisión que hemos tomado rápidamente es rescindir el contrato con este, con estos empresarios, porque claramente el objetivo nuestro era que se construyeran unas cuantas miles de viviendas para un sector de trabajadores que tienen ingresos mayores a los que acceden por la Agencia Nacional de Vivienda, y en realidad lo que se ha hecho es una maniobra que la justicia deberá laudar si es lícita o ilícita, pero lo cierto es que ha dañado la imagen del plan de vivienda sindical y particularmente al PICNT, lo que nos tiene un poco más molesto que el empresario. Te puedo asegurar que por lo menos el triple de molesto que el empresario.
¿Cómo sigue el trabajo de esta investigación del PICNT?
En primer lugar, con estas dos personas, a quien yo particularmente y los miembros de la comisión casi ninguno lo conocen, vamos a rescindir ese contrato y vamos a procesar cuál es el camino jurídico. Por otro lado, hasta ahora, Emiliano, y así lo dice la propia resolución, no hemos encontrado ni una sola denuncia que involucre a miembros de la Comisión de Vivienda del PICNT en actos ilícitos o en irregularidades, ya sea legales o cualquier otra, ¿no?
Pero no hay de todos modos en el accionar en relación al plan de vivienda sindical, digamos, omisiones, descuidos de parte de quienes estaban a cargo.
Sí, claramente que sí. Ahora, una cosa es un error, porque hay que despejar el tema, ¿verdad? Una cosa es que alguien gestionando un plan que tiene 16.500 usuarios cometa errores, y otra cosa es que haya corrupción. En el movimiento sindical los errores se perdonan, la corrupción no. ¿Me entiende cuál es la diferencia? Luego de descartada la corrupción, luego de 15 días consecutivos decir en la mayor parte de los medios que nos han consultado que hagan las denuncias pertinentes dentro del PICNT y no habiendo recibido, igual vamos a funcionar una semana más. Si se descartara este tema, entonces pasamos al segundo tema, que serían cuáles son las políticas correctivas para que cosas como esta no nos sucedan nunca más. ¿Cuáles fortalezas debemos darle a ese departamento para que efectivamente las políticas hacia adelante no tengan ningún flanco débil?
¿Pero y puede tomarse medidas también con, por ejemplo, Eduardo Burgos, responsable del plan de vivienda sindical?
Bueno, en el sentido de observar políticas que han sido erráticas, digamos. Por ejemplo, una cosa que el movimiento sindical debe saber, si la gente externa también, es que la dirección es quien firma los contratos del PICNT con cualquier otra entidad. Y la dirección es representada por su secretario ejecutivo y particularmente, en cada caso, por los coordinadores. Y en este caso es la firma de Burgos con esta empresa VivaMax. Entonces no se ha cumplido con el paso correcto.
Entonces,
segundo, que cada contrato debe tener un aval jurídico, es decir, pasar por nuestra sala de abogados a los efectos de que no tenga huecos legales. De todas maneras, el informe de los abogados, incluso de un abogado externo a la sala de abogados, ha sido que el PICNT no tiene ningún tipo de responsabilidad jurídica en este tema, ¿no?
Pero Burgos, por lo visto, sí, porque no procedió de acuerdo como tenía que hacerlo, de acuerdo a las propias normas de la central.
Por eso le digo, hay una diferencia entre los errores de procedimiento que ya se le han sido manifestados por varios miembros de la dirección, y en particular por mí, y esos errores hay que enmendarlos, y hay que ver cómo se fortalece ese departamento para que no se cometan. Y otra cosa sería si hubiera errores me refiero a políticas para beneficio propio o de cualquier cuestión.
Fernando Pereira.
Nosotros seríamos tajantes, es decir, no dudaríamos un segundo en quitarlo del lugar. Si el tema es un error, lo que tratamos, porque hacemos política y tenemos la posibilidad de equivocarnos, es de reparar esos errores, probablemente poniendo en la dirección sindical o en algún miembro del Ejecutivo la principal responsabilidad. Pero insisto con esto, Emiliano, y es un minuto nada, es un 30 segundos nada más. Cualquier persona que tenga una denuncia concreta contra un miembro de la Comisión lo puede hacer en el PICNT. Nosotros queremos mantener este espacio abierto para que cualquiera lo pueda hacer. De lo contrario, el espacio correcto es el del Poder Judicial, porque hay una empresa que ha perjudicado a otra, ¿no?
Fernando Pereira, coordinador en el Secretariado Ejecutivo del PICNT, le agradezco sus respuestas esta mañana.
El agradecido soy yo, Emiliano.